Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Samuel. Quiero que piensen por un momento que en que todos estamos de acuerdo en algo acerca de los gobiernos antiguos. Cuando todos pensamos en los reyes, todos pensamos que ese sistema fue un sistema fallido. No funcionó. El problema de los reinados, el problema de poner un rey sobre un lugar, era que el rey había que obedecerle en todo lo que él decía. Sea bueno o sea malo, había que obedecerle. Y nadie está dispuesto a esto. Todos están en contra de obedecer a un rey. Todos llegamos a la conclusión por convenio de que la solución para esto era que no hubiera un rey que se obedeciera en cada cosa, sino que hubiera otro tipo de gobierno. Y así se ha ido trabajando en sistemas de gobierno hasta tratar de modificar lo suficientemente el sistema para que nosotros seamos los que gobernamos. Ese es el punto de que se ha tratado, de que no haya un rey que obedezcamos, sino de que todos estemos gobernándonos a nosotros mismos. Ese es el mejor sistema que el mundo ha pedido, un gobierno propio. Un gobierno donde nosotros decidimos quién nos va a mandar, preferimos que no sea una persona, preferimos que sean varias personas, si esas personas en realidad están haciendo lo que nosotros queremos. Estamos todo el tiempo buscando que nadie se vaya a poner sobre nosotros. Yo quiero ser libre en mi vida, quiero dominar sobre mi vida, nadie me debería de gobernar. Todos estamos contentos en un trabajo donde yo soy mi jefe, donde no hay un jefe sobre mí. Y ese es el ideal humano, ser tu propio jefe. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a ver a Israel y vamos a ver toda la historia de Israel, nos paramos firmemente y vamos a decir con toda dureza, qué necios que era Israel, qué duros, qué es lo que estaban pidiendo. Ellos vemos en el capítulo 8 que ellos estaban pidiendo un rey propio, a diferencia de Dios que había sido rey sobre ellos siempre, y ahora ellos están pidiendo un rey y vamos a decir qué necios lo que están pidiendo. ¿Cómo no se dan cuenta de que Israel es así? Pero realmente nosotros no estamos diferente a esto. Nosotros queremos un rey propio, preferimos rechazar a Dios y queremos poner un rey en ese lugar. El ideal sería un rey que nos sirviera a nosotros en todo lo que nosotros quisiéramos, un rey que cumpla nuestros caprichos. En realidad no queremos un rey, queremos una persona que simplemente haga lo que nosotros queremos. Queremos ser reyes. Eso es lo que queremos ser. Y eso es lo que sueñan todas las personas. Y lo que hemos soñado nosotros, en ser nuestros propios reyes. Vamos a ver que esto fue lo que Israel pidió. En el capítulo 8 vamos a ver que ellos van ante Samuel y le piden a Samuel que quieren ser como otras naciones, que ponga un rey sobre ellos. No quieren a Dios que reine sobre ellos, quieren a alguien más. Y vamos a ver ahora en el capítulo 9, vamos a ver cómo Dios va a ir preparando cada una de las cosas para cumplir su plan. Vamos a ver cómo Dios va a preparar cada parte para cumplir su plan. Capítulo 9, y vamos a ver del capítulo 9 al 12, es bastante, vamos a ir saltando algunas partes, les voy a ir haciendo un resumen de esta historia. Bastante larga, pero quiero que nos enfoquemos en algunos puntos importantes. En el capítulo 9, el versículo 1 y 2, vamos a ver una descripción de la persona que Dios va a elegir para ser su rey. Vamos a ver una descripción, nos va a hablar de dónde venía, de la tribu de Benjamín. Va a decir que su padre era influyente y poderoso, aunque no lo vemos en otros lugares. Es el único momento donde vamos a ver a esta persona aparecer en toda la Biblia. Y después nos va a describir acerca de Saúl. Nos va a decir que Saúl era un hombre, era un joven bastante imponente, dice que era de buen parecer. más que todos los hombres de Israel. Dice que era alto, que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a todos los demás. Y cuando la Biblia hace estas descripciones físicas de una persona, que no los hace con cualquiera, es porque nos está tratando de decir algo en especial sobre esta persona. Y nosotros vamos a ver esto más adelante, pero quiero que se queden con esto en la cabeza. ¿Cómo era Saúl? Vamos a ver que había un problema. Seguimos leyendo en el versículo 3. Vamos a ver que las asnas de su padre se habían perdido. Entonces su padre designa a Saúl y a uno de sus siervos y los envía a buscar las asnas. Y se dan la vuelta por toda la tribu de Benjamín, dan la vuelta por toda la tribu de Efraín. Y al final, después de 3 días de búsqueda, llegan a la tierra de Suf. Y entonces Saúl dice, bueno, regresémonos, mi papá se va a preocupar, no las encontramos, al fin y al cabo, las buscamos por todos lados, no las encontramos, regresemos. Pero casualmente su criado sabía que en ese lugar donde estaban, en esa tierra donde estaban, vivía un vidente. Vidente en ese tiempo es lo que ahora nosotros conocemos como profeta. En ese tiempo era el vidente, así se le llamaba. Y este siervo de Saúl sabía acerca de este vidente. Le dice a Saúl, vamos a preguntarle, seguramente él nos va a decir todo. Vemos que ninguno de los dos sabe cómo se llama, solo sabían que era un hombre de Dios y sabían que cada una de las cosas que él decía se cumplía. Entonces Saúl le dice, bueno, pero no podemos ir si no tenemos cómo pagarle, tenemos que llevarle alguna ofrenda. Pero casualmente este siervo de Saúl andaba un cuarto de siclo de plata, que eso no es poco dinero en ese tiempo, y sin más excusas van a buscar al vidente. Versículo 11, vemos que llegan por fin hacia una ciudad, y mientras van entrando a la ciudad, dice la Biblia que unas mujeres salían a buscar agua. Por casualidad, estas mujeres habían salido a buscar agua, se encontraron con ellos y ellas les dieron las indicaciones exactas de cómo encontrar al profeta. Este tema de salir a buscar agua es común, pasaba normalmente, era la forma en que ellos funcionaban día a día, pero justo en este momento llega Saúl y llega su siervo, le dan las indicaciones y llegan y encuentran a Samuel. Justamente las mujeres le dicen, mira qué casualidad, sabes que hoy Samuel había preparado a todo el pueblo para que hagamos un sacrificio a Dios. Así que vas a encontrar a Samuel, le dice. Vas a encontrar a este profeta del cual estás hablando. Y vemos que todo lo que viene pasando hasta este momento, todo este lío en el que Saúl empieza a buscar, todo Dios lo tenía perfectamente preparado. Versículo 15, capítulo 9, versículo 15. Ahora bien, nos cuenta el narrador, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor le había revelado esto a Samuel diciendo, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, el cual lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios tenía perfectamente todo preparado para la llegada de Saúl. Dios tenía todo un plan armado para escoger a Saúl como rey. Dios había hecho que se perdieran las asnas. Dios había puesto ese cuarto de ciclo de plata en las cosas de su siervo. Dios había puesto el conocimiento en su siervo de que en esa tierra había un profeta. Dios había preparado que ese día se hiciera una reunión de todo el pueblo para que estuviera Samuel ahí. Dios le había dado exactamente el día, la hora exacta en la que iba a llegar Saúl, había puesto a las mujeres que le habían dado las indicaciones, había puesto absolutamente todo preparado para la llegada de Saúl. Dios había preparado cada cosa, había planeado todo. Aún así, vemos que Saúl no entiende absolutamente nada de todo lo que está pasando. Saúl está perdido, él en su mente todavía está pensando, ¿Dónde estarán las asnas de mi padre? Seguramente ahora me van a decir, lo encontramos por fin. Este profeta nos va a decir, qué bueno que todo salió bien. Qué casualidad que justo estaba cada cosa y ahora vamos a encontrar las asnas de mi padre. Pero Saúl realmente no tenía idea. Dios había preparado todo. Y este es un principio teológico que importa que entendamos en este momento. El hombre solo puede entender el trabajo de Dios porque Dios mismo se lo ha revelado. El hombre solo puede entender el trabajo de Dios porque Dios mismo le ha dado el conocimiento para entender el trabajo de Dios. Si su espíritu no nos muestra cuál es el pensamiento de Dios, nosotros no tenemos absolutamente idea de qué es lo que Dios está trabajando. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11, vamos a ver cómo nos describe que funciona este conocimiento. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría, dice, no de este siglo. Cuando dice siglo se refiere a este momento, a este mundo, a esta cultura. Ni de los gobiernos de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos, que Dios había predestinado para nuestra gloria. Versículo 8 dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, y aquí va a explicar cómo es que funciona esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie puede entender a Dios si no es por medio del Espíritu de Dios que ha dado ese conocimiento. Nadie conoce a Dios si Dios no se ha revelado. Nadie conoce a Dios si Dios no se da a conocer. Y nadie conoce cómo Dios está trabajando si Dios no permite a las personas entender cómo es que Dios está trabajando. Toda la humanidad en este preciso momento está siendo parte de un plan de Dios, y esto no lo logramos entender. No entendemos cómo es que todo lo que está pasando en el mundo es parte de lo que Dios está haciendo, y es perfecto, pero no lo entendemos. No entendemos por qué hay guerras, por qué Dios ha permitido hambre e injusticias en el mundo. Si Dios no nos lo revela, entonces no vamos a entender esto. Todo, sépanlo o no, lo crean o no, está siendo parte de un plan perfecto de Dios. Esto no depende de si nosotros lo creemos. Y esto nos debería de traer a nosotros esperanza. Deberíamos de estar confiados en que Dios está llevando a cabo su plan, un plan perfecto de un Dios bondadoso, que al mismo tiempo es justo, pero que es bondadoso y misericordioso. Este es el plan de Dios. El propósito que Dios tenía de escoger a un rey no era el mismo propósito que Israel tenía de escoger a un rey. Israel quería un rey que en realidad fuera su sirviente. Israel quería tener a un rey que no fuera Dios, porque a Dios hay que obedecer. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, era que Él iba a establecer un reinado sobre Israel y sobre todo el mundo, y Él iba a escoger ese reinado. Al final, versículo 16, vemos que se encuentran. Saúl encuentra a Samuel y su siervo. Se saludan, vemos que Samuel le declara todas las cosas. Vamos a ver del versículo 16 al versículo 21, que Samuel incluso le dice, bueno, quédate tranquilo, las asnas las vas a encontrar, yo ya te voy a decir. Pero quiero que me acompañes ahora, quiero que vengas a casa, vamos a tener una cena. Lo lleva a casa, vemos en el versículo 22 hasta el versículo 24, lo invita a comer, había preparado un banquete para Saúl, Samuel entendiendo que esta persona iba a ser rey sobre Israel había preparado algo especial para Saúl. Comen, lo sigue tratando con honra. Hasta este momento Saúl no entiende absolutamente nada. Está completamente ignorante de todo lo que está pasando. Por fin terminan de comer. Saúl se queda a dormir en ese lugar. Y a la mañana siguiente, vamos a ver en el versículo 25, a la mañana siguiente, el versículo 25 al 27, Samuel se acerca a Saúl y le dice: deja que tu siervo se vaya, quiero hablar a solas con vos. Quiero decirte algo especial. Quiero decirte palabra de Dios. Al final del versículo 27 dice: pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Y Samuel no está entendiendo solamente que esto es cosa importante, que es la palabra de Dios, sino que está completamente confiado de que lo que le va a decir es tan valioso que va a transformar la vida de Saúl. El siervo se va, salen, y antes de reunirse con todo el pueblo, Samuel se acerca a Saúl. Vemos en el capítulo 10, versículo 1, vamos a ver que Samuel entonces se acerca a Saúl, toma el aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Dice en el versículo 1: tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su heredad? ¿No te ha escogido Dios este día para que seas rey de Israel? En este momento Dios está cumpliendo su plan. Todo lo que hemos venido viendo en el capítulo 9 de cómo Dios iba preparando todas las cosas, ahora tiene su cumplimiento. Ahora Saúl ha sido ungido por Dios. Dios había escogido a Saúl como rey. La palabra ungido en este contexto nos está describiendo a la persona que Dios había escogido como rey. Ungido era la persona que había sido establecida por Dios para funcionar como rey independientemente de la nación. Si bien en algunos casos Dios es más explícito, Dios está mostrándonos en la Biblia que directamente hay un profeta que va y unge la cabeza con aceite del que va a ser un rey. En otros casos no vamos a ver esto, pero el ungido de Dios es en sí la persona que Dios ha designado como rey. Cualquier persona en eminencia, cualquier persona que esté en un poder de autoridad sobre una nación, no importa si es un rey, si es un presidente, un ministro, un gobernante, cualquier cosa, son personas que Dios ha seleccionado para que estén en autoridad. Y esto es lo que tenemos que entender como el ungido de Dios. Y tenemos que entender que Dios ha elegido no solo a este rey y a los reyes de Israel, sino a cualquier gobernante. Un ejemplo de esto lo vemos en Isaías, capítulo 41, versículo 1. Uno de los mayores gobernantes de los imperios más grandes del mundo antiguo, el imperio de Persa. Y vamos a ver que Dios levanta a un rey, este rey Ciro, y lo va a poner como gobernante de este gran imperio. Dice el versículo 1: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Y va a seguir describiendo todo el poder que Dios le ha dado a Ciro. Incluso en el versículo 5 y 6 vemos que dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Va a aclarar Dios: no va a haber una autoridad que yo no haya puesto, yo soy la autoridad máxima. Y va a decir: yo te ceñiré aunque no me has conocido. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. Dios había puesto al rey Ciro sobre el imperio de Persa, aun cuando éste no tenía idea que Dios le había dado esa autoridad. Los gobernantes de la tierra han sido escogidos por Dios y son utilizados día a día por Dios para llevar a cabo su plan. Aún si ellos ni siquiera se han dado cuenta de esto, aún si ellos ni siquiera saben de la existencia de Dios, Dios los está usando. Y por eso la Biblia no se equivoca cuando usa este título impresionante describiendo a Cristo como el Rey de Reyes. Tiene sentido esto. Es Dios el que pone y quita reyes. Él es el que escoge quienes están gobernando. Saúl es ungido como rey. Capítulo 10, versículo 1, vemos que Saúl es ungido como rey. Saúl lo besa y le dice: Dios te ha escogido sobre este pueblo Israel. Y entonces vamos a ver que en toda esta sección, del versículo 2 al versículo 8, Samuel le va a dar una descripción detallada de las cosas que tiene que hacer Saúl. Le va a decir: bueno, tenés que ir a este lugar, y en ese lugar vas a encontrar a dos profetas, a dos hombres de Dios que están acudiendo a Dios. Después vas a encontrar a estos tres hombres que llevan estas ofrendas para Dios. Después, más adelante, te vas a encontrar con estos profetas. Y cuando llegué donde esos profetas, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre vos y te va a transformar, le dice. Y vamos a ver que Saúl, en este momento, obedece. Saúl en este momento obedece. Versículo 9 del capítulo 10. Lo leemos. Dice: y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. O sea, fue en un instante. Estaban terminando de hablar y Saúl se da la vuelta y Dios transforma el corazón de Saúl. Dios transforma el corazón de Saúl. Saúl obedece y es transformado por Dios. Saúl obedece porque es transformado por Dios. Cuando la Biblia nos habla del corazón, está haciendo referencia a los pensamientos y a la voluntad de una persona. Está haciendo referencia a la mente de una persona. Y en este momento Dios está transformando la mente y la voluntad de Saúl. Y esta obra solamente sucede por medio del Espíritu Santo. No puede suceder sin la obra del Espíritu Santo. En Hechos 16, vemos en el versículo 14 que Pablo está predicando y el texto nos describe y dice: y estaba escuchando una cierta mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el texto nos dice: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios transformó el corazón de esta mujer solamente para que recibiera la palabra de Dios. No podemos recibir la palabra de Dios, no podemos entender las cosas que Dios hace si Dios no nos transforma antes. Por eso la consejería en la iglesia no puede estar basada en métodos humanos. Por eso la predicación no puede estar basada en el carisma de una persona, en lo linda que se escuchan las palabras. Ningún método, ninguna psicología, ninguna ciencia, ninguna situación puede cambiar el corazón de las personas. Solo el Espíritu de Dios puede transformar el corazón de una persona. Y hasta ahora hemos estado viendo toda la situación de cómo Saúl es escogido rey, cómo Dios ha llevado todo este plan hasta el momento en que Saúl es escogido rey, cómo lo transforma y lo prepara, lo capacita para lo que va a hacer. Y entonces vamos a ver que aparece un tercer personaje que habíamos descuidado hace tiempos, en el capítulo 8. Vamos a ver que aparece nuevamente en el versículo 11 el pueblo de Israel. Este pueblo que Dios había escogido, estos mismos que habían negado a Dios, ahora los vamos a ver aparecer nuevamente. Dice en el versículo 11: y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué les ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? ¿Qué preguntas insolentes del pueblo de Israel? Están viendo a una persona profetizar y su respuesta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está profetizando este? Y es la misma actitud necia que vemos una y otra vez en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente alababa a Dios cuando Dios los favorecía. Pero cuando Dios no está trayendo bendición sobre ellos, son personas apáticas, irónicas, llenas de preguntas desinteresadas, no están realmente poniendo atención a lo que Dios está haciendo. Y nosotros no somos tan diferentes del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios cuando nos va mal? No logramos salir de un pecado y Dios tiene la culpa. Nuestros pecados traen consecuencias y nos frustramos en la disciplina de Dios y nos alejamos. ¿Cuántas veces hemos alabado a Dios solamente porque estamos en una situación más cómoda? Y en este momento alabamos a Dios y en este momento lo adoramos, pero salimos de una situación así y somos apáticos como el pueblo de Israel. Solamente alabamos a Dios porque Él nos concede cosas, trabajo, una situación cómoda, un matrimonio exitoso, un grado de conveniencia. Lo buscamos como el pueblo de Israel. Solo alababan cuando le daba lo que quería. Versículo 14 al 16. Vamos a ver que Saúl regresa a su casa. Se ha quedado todo el pueblo de Israel reunido. Y entonces va a hablar Samuel. Reúne a todo el pueblo en el versículo 17. Y vamos a ver lo que Samuel les va a empezar a decir. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor Dios de Israel. Y va a empezar a recordarles el pecado que han cometido al pedir un rey. Si recordamos en Primera de Samuel el capítulo 8, versículos 6 al 7, vamos a recordar que la petición exacta que había hecho Israel era: danos un rey para que vaya delante de nosotros y nos salve. Esta era la petición exacta que estaba pidiendo Israel: danos a alguien que nos liberte, que nos dé salvación. Necesitamos a alguien así. Y Samuel les dice, Dios les dice: ¿acaso Dios no ha hecho esto constantemente? ¿Dios no los ha salvado todo el tiempo? Versículo 18 les recuerda lo que había hecho en Egipto. Aún los filisteos, cuando iban a atacar a Israel, se acordaban lo que Dios había hecho en Egipto. O sea, era una señal grande. Aún los filisteos llegaban con temor a atacar a Israel porque sabían que Dios los había librado. Y en este momento, Israel no le importa eso y prefieren ellos salir como victoriosos. Samuel les dice: ¿no recuerdan? Piden un libertador y Dios los ha libertado siempre. Dios había estado delante de ellos en cada batalla. En el versículo 19 vamos a ver que Dios les recuerda su pecado. Dice: pero vosotros habéis rechazado a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y de vuestras angustias. Y habéis dicho: no, sino que pon rey sobre nosotros. Samuel les recuerda lo que ellos han escogido. Samuel reúne a todo el pueblo. Va a reunir también a la casa de Saúl, va a reunir a todas las tribus de Israel en el versículo 19. Y vamos a ver que empieza a seleccionar, toda la gente empieza a hacer un proceso de elección para ver quién va a ser el rey. Sale sorteada la tribu de Benjamín. Después vemos que seleccionan la casa de Cis Y dentro de la casa de Sí vemos que se selecciona a Saúl. Eligen a Saúl y entonces Samuel va a decirles, en el versículo 24, le dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? Aclaro esto. Samuel les está diciendo: acabamos de seleccionar a Saúl entre todos. Ven a la persona que Dios ya escogió antes que ustedes. Ustedes no lo escogieron, Dios lo escogió. Ustedes pidieron un rey erróneamente, pero Dios iba a escoger a ese rey. Dios escoge a sus gobernantes. Y vamos a ver una situación en el capítulo 11. De repente vemos aparecer a un villano en este momento. Capítulo 11, versículo 1. Y subió Naas amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron: haznos un pacto. Ellos querían librarse. Vamos a ver que Naas le dice: no voy a hacer un pacto con ustedes a menos que todos se saquen un ojo, para que yo los torture, para que yo traiga afrenta sobre la nación de Israel. Y todo el pueblo lloró, en el versículo 5, todo el pueblo lloró y se lamentó. Naas, aunque todos lo vemos como el villano en este momento, Naas no era más que el resultado y consecuencia del pecado de Israel. Si recuerdan, en el último capítulo del libro de Jueces, vemos que la tribu de Benjamín, de la misma tribu de Saúl, fueron los mismos que, al haber sido derrotados y todas sus mujeres muertas, van a esta tierra y van y roban mujeres para sí. Y ahora vemos a este rey atacando a Israel. No era más que la consecuencia de los mismos israelitas. Y Dios usa todas estas cosas para cumplir su plan. Dios usa todos estos reyes para disciplinar a Israel. Una y otra vez lo vamos a ver. Los israelitas caían en este ciclo vicioso todo el tiempo. Pecaban contra Dios. Dios enviaba un rey. Eran juzgados por este rey. Israel se arrepentía y Dios enviaba a un libertador. Y ese libertador lo salvaba. Y en este momento vamos a ver que Saúl es la persona que Dios va a escoger para cumplir su plan. Dios no solo ha preparado todo para cumplir su plan, sino que Dios escoge personas para cumplir su plan. Dios usa a Saúl y por medio de Saúl son liberados. Y Dios cumple con todas sus promesas. Dios le había prometido a Israel que sería su pueblo. Había prometido una descendencia para siempre de Abraham. Y próximamente estaría por cumplir uno de los pactos más importantes acerca de un futuro reinado eterno. Israel fue la herramienta que Dios escogió para llevar a cabo su plan. Y hasta este momento hemos estado viendo cómo Dios va haciendo todo para llevar a cabo su plan. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata todo este plan? Efesios capítulo 1 nos responde perfectamente esto. Versículo 9 al 10. Pablo va a escribir y va a decir que por causa de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. O sea, va a decir, Dios ha organizado todas las cosas que han sucedido en la historia, Dios ha organizado todos los tiempos de manera perfecta, dice, reunir todo esto en una administración perfecta, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, o sea, en el mundo espiritual, como las que están en la tierra, en el mundo físico. Dios ha administrado, ha organizado todos los tiempos para traer a Jesús a este mundo y para cumplir con su plan, que es Cristo. Este es el plan de Dios. Todo lo que hemos visto cómo se va llevando a cabo cada una de las cosas en su perfecto orden, no era más que el propósito de Dios para que esa nación prevaleciera, para que por medio de ella viniera un Salvador. Dios iba a traer por medio de Israel, la nación que él había escogido, una promesa de un rey, de una bendición para todas las naciones. Cristo es la descendencia de Israel, la descendencia de Abraham. Es esa promesa que la vemos cumplida en Cristo. Él vino a este mundo adoptando la naturaleza de un hombre, haciéndose siervo, Dios mismo, haciéndose un hombre, insignificante hombre, siendo obediente hasta el día en que murió para salvarnos. Cristo es el único que pudo haber vivido una vida que nadie de nosotros hubiera cumplido. Él vivió en perfección, Él no pecó. Él es el Cordero que cuando fue presentado a Dios fue puro y sin mancha y tan valioso que podía salvarnos de todos nuestros pecados. Ese es Cristo. Jesús dijo, cuando estaba en este mundo, dijo: si alguno cree en mí, si alguno cree que yo soy Dios, que yo he venido a este mundo a salvarlos, será salvo de la ira de Dios que tiene preparada para los hombres de este mundo. Por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y Dios iba a lanzar su ira sobre nosotros. Y Jesús vino a este mundo por medio de un plan perfecto para ofrecernos salvación, para adoptarnos como hijos suyos. Y la Biblia es clara cuando nos dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Él dice que no vino al mundo a juzgar a este mundo, sino a que este mundo sea salvo por Él. Él cumplió perfectamente la palabra de Dios. Él fue el Salvador que Dios estaba preparando a Saúl, a David y a todos los reyes de Israel para que un día viniera Jesucristo. Por lo cual Saúl solo era un peón más de Dios, solo era una parte más del plan de Dios. No había seguridad en Saúl. Fuera de Cristo, cualquier seguridad es falsa. Y vamos a ver irónicamente al pueblo en toda su necedad. Versículo 12: acaban de ser rescatados por Saúl, por Dios, y el pueblo dice a Samuel, versículo 12 del capítulo 11: ¿quién es el que dijo ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traer a estos hombres para que los matemos. ¿De qué sirve Saúl? Nosotros hemos ganado la guerra. Traigan a estos hombres, los vamos a matar. Y vamos a ver a Saúl cambiado, con toda la autoridad, diciéndoles no. Saúl, ahora que Dios ha cambiado su mente y su corazón, ahora entiende lo que Dios está haciendo y dice: no, Dios ha traído gracia y salvación a este lugar, no va, nadie más va a ser muerto. El pueblo de Israel, una y otra vez lo vamos a ver hundido en su necedad. Aún con el rey que Dios les había dado no era suficiente. Ellos no quieren un rey, ellos quieren ellos ser los reyes, no quieren nadie que se pare sobre ellos. Esto solo, y esta obra que Dios hace en Saúl es obviamente una transformación que Él hizo en el espíritu. Hasta ahora hemos visto que Dios ha preparado su plan perfecto, llevó cada uno de los acontecimientos en un perfecto orden, sin equivocarse en nada. Vamos a ver que todo este plan se lleva a cabo a través de personas que Dios ha escogido. Y vamos a ver que Dios va a hacerle ver al pueblo de Israel que no hay salvación fuera de Dios. Dios les recuerda que no van a encontrar ningún libertador, ningún salvador fuera de Él. Capítulo 12, versículo 1. Entonces Samuel dijo a todo Israel: He aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. Y entonces va a reunir a todo el pueblo y le va a dar una palabra de Dios. Y antes de darle la palabra de Dios, va a decirles, ¿le debo yo algo? Todos responden, no, no nos debes nada, Samuel. Muy diferente a lo que sucedía con los hijos de Elí. Se aprovechaban de todo lo que había en la casa de Dios, de todo Israel. Y Samuel va a decirles, con este testimonio, yo no he tomado nada de todos ustedes. Entonces les voy a declarar la palabra de Dios de lo que acaban de experimentar todos ustedes. Les voy a decir a este pueblo necio todo lo que han hecho. Y Dios les recuerda su pecado. Una vez más, Dios va a recordarles en el versículo 6 que Dios siempre escogió a las personas. Les va a decir en el versículo 6, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Dios había escogido a este ungido de Dios, Moisés, para salvar y para liberar a su pueblo. Versículo 7, ahora pues, ahora pues presentaos para que yo os argumente contra vosotros delante del Señor acerca de todos estos hechos de justicia que Él ha hecho sobre vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob fue a Egipto y a vuestros padres clamaron al Señor, y el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Versículo 9, pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Ellos olvidaron al Señor su Dios. Y nuevamente vamos a ver el castigo que trae Dios a través de las naciones que rodean a Israel, y cómo Dios va a disciplinarlos, y una y otra vez Dios va a traer libertadores para Israel. Y clamaron, versículo 10, y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Versículo 11, entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jafté y a Samuel, y los libró de la mano de vuestros enemigos. Y Dios envió a Débora, a Gedeón, a Josué, a Sansón y a muchos más para liberar al pueblo de Israel. Y nuevamente vamos a ver cómo el pueblo de Israel vuelve a su pecado. Versículo 12, Samuel le va a decir, y ahora que acaban de experimentar la liberación de Dios, en este preciso momento acaba de venir un rey sobre ustedes y Dios envió a Saúl para liberarlos, y en este mismo momento ustedes están diciendo, nosotros nos liberamos a nosotros mismos. Versículo 12, cuando visteis a Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre vosotros, aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora que estaban amenazados por Naas, Dios envía a Saúl, y aún así ellos prefieren tener sus propios reyes. Están confiando en otra cosa que no es Dios. Si estás poniendo tu seguridad en cosas que no son Dios, déjame decirte que estás engañado. Te estás mintiendo a vos mismo. Ni tus obras, ni tu dinero, ni con tu conocimiento teológico, tu conocimiento acerca de la Biblia, ni tu vida moral puede darte seguridad. Pregúntate, ¿qué harías? ¿Qué cosas harían que te sintas inseguro si las perdés? Puede ser un trabajo, tu familia, tu salud, tu reputación, tu conocimiento. Pregúntate, ¿es toda tu seguridad Cristo? ¿Realmente es toda tu seguridad Cristo? ¿Estás confiando en cada área de tu vida en que Cristo es tu Salvador? En cada área de tu vida. ¿Temes a la muerte? ¿Realmente estás confiando en Dios? Y Samuel va a seguir diciéndoles lo grave que es su pecado de no poner su confianza en Dios. Él les va a recordar que en el capítulo 8 ellos habían pedido un rey. Ellos claramente habían dicho: no queremos a Dios como rey, danos un rey propio, que nadie gobierne sobre nosotros. Y él les va a decir: no se confundan, Dios siempre ha sido rey sobre ustedes, salvo que ustedes no lo quieren a él como rey. Dios no ha dejado de ser soberano. Dios preparó precisamente todo para establecer un rey en Israel que usaría para traer salvación sobre los israelitas, aun cuando estos despreciaban a Dios, para llevar a cabo su plan y para demostrar que nunca ha habido ni habrá ninguna seguridad fuera de Dios. Dios demostró a través de Saúl que nunca ha habido ni habrá seguridad de salvación fuera de Dios. Fuera de Cristo, cualquier seguridad es falsa. Y no somos tan diferentes del pueblo de Israel. Negamos que Dios reine en nuestras actitudes. A veces pensamos que negar a Dios es pararnos firmemente y decir: no queremos que Dios sea mi rey. Pensamos que esto es negar a Dios. Yo no creo en Dios. Pensamos que esta es la actitud de alguien que niega a Dios. Pero realmente estamos negando que Dios sea nuestro rey con nuestras actitudes. Negamos que Dios sea nuestro rey. ¿De qué manera? Tomamos todas nuestras decisiones en nuestra vida con el propósito de vivir mejor y de cumplir nuestros deseos. La frase más vendida en la actualidad es: sé quien quiera ser. Sé vos mismo, vos podés. Vos vas a lograr todo lo que vos te propongas. Viví para vos, no vivas para otros. Dejá de que otros te estén oprimiendo. Viví para vos. Queremos vivir para cumplir todos nuestros sueños. Toda nuestra vida se trata de servirnos a nosotros mismos. Negamos que Dios sea nuestro rey cuando pasamos por alto sus mandamientos. Cuando nuestros pecados importan poco, cuando la Biblia nos describe algo como pecado y no nos interesa. O nos justificamos en nuestra personalidad, o que nuestro pecado tal vez no es tan grave como pensábamos. O hay una situación más grande por la cual Dios va a entender que si yo peco está bien. Es que este pecado no es resultado de lo que hay en mi corazón, es porque yo viví estas situaciones. Ser cristiano es reconocer a Cristo como Salvador y como Rey. Y esto no da otras opciones. Negamos que Dios sea nuestro Rey cuando las cosas de Dios quedan en un segundo plano. Una reunión familiar, un día de descanso, una salida con amigos, un poco más de tiempo para dormir. Dios siempre puede esperar. Mi devocional puede esperar unas horas más, puede esperar unos días más. Mi obediencia puede esperar. Puede esperar a que yo sea más maduro. Puede esperar a que yo tenga ánimo de hacerlo. Mis acciones pueden esperar. No te confundas. Fuera de Cristo no hay salvación. La vida sin Cristo puede parecer completamente segura, pero estás viviendo en una inseguridad falsa. Solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo, recordamos, Señor, quién eres tú, Señor, y recordamos lo que has hecho por nosotros y cómo nos has salvado, Señor, pero queremos que ese evangelio, Dios, no sea meramente el momento que transformó nuestras vidas y que nos hizo entender quién eras tú, Señor, sino que sea, Dios, el método especial que tú has diseñado para cambiar toda nuestra vida, Señor. Queremos ser transformados en cada área de nuestra vida, motivados porque tú viniste a este mundo a morir por nosotros, Señor. No queremos vivir para nosotros, queremos vivir para ti, Señor. La Biblia no nos describe como libres, nos describe como esclavos de Cristo y estamos gozosos en eso, Señor. Queremos vivir, Señor, para ti completamente. Queremos reconocer que eres rey sobre nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver eso, Señor, porque somos necios, porque hemos vivido toda nuestra vida en pecado, Señor. Ayúdanos a dejar nuestro pecado para poder servirte con toda gratitud y con todo gozo. Así como Samuel, Señor, que era íntegro, que era un ejemplo, que a pesar de que no estaba de acuerdo con el pueblo de Israel, fue y besó a Saúl con una muestra de agrado, obedeció con una buena actitud. Así queremos ser nosotros, Señor. Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Alabamos, Señor, tu nombre y queremos recordar tu palabra siempre y pedirte que tu palabra nunca se aparte de nuestra vida, Señor. Te adoramos, Señor, en este momento. En tu nombre, Jesús. Amén.